Okay. Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elia Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida mucho más sustentables.
Bienvenidos a esta tercera temporada, donde estaremos abordando tecnologías para la sostenibilidad. Hoy el tema que hablaremos es biomateriales y bioproductos, con la novedad que podrán ver o escuchar la entrevista en nuestro canal de YouTube, además de las otras plataformas. No olviden en suscribirse para no perderse nada. Hoy tenemos como invitada a Marisol Pur. Ella es referente de biomateriales en el Ministerio de Agricultura de Argentina, directora del proyecto Biomateriales y Bioproductos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y titular de la Cátedra Biomateriales, Innovación para el Desarrollo Regional. Además, es cotitular de la materia Diseño Sostenible en la Universidad Ditela. Bienvenida Marisol a este espacio y gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, gracias por invitarme y por darnos este espacio para poder contar un poco lo que venimos haciendo y difundir todo lo que son materiales biobasados y bioproductos, que es lo que hacemos día a día, ¿no? Parte de nuestra vida. Gracias a
sí,
vos.
Muchas gracias, Marisol. Y bueno, la audiencia te quiere conocer, así que si podés comentarnos cómo fueron tus inicios en todo este mundo del diseño de bioproductos, biomateriales y la incursión también en este sector de la sustentabilidad.
Bueno, arranqué básicamente en un proceso de búsqueda de la propia carrera, ¿no? En principio empecé por la parte de sostenibilidad, de quizás realzar, revivir o recuperar algunas producciones en donde quizás habían fábricas cooperativas que necesitaban algún tipo de apalancamiento para sostener sus producciones, sus fábricas, sus canales de comercialización, y estuve trabajando activamente en cooperativas tratando de dar una mano y ayudar a todas esas organizaciones que ya estaban gestadas y querían empezar a generar un tipo de valor y resignificar, revalorizar todo su espacio de trabajo. Y ahí arranqué en la parte sostenible, un poco desde la parte de las personas, ¿no? Incorporándome desde ese punto. Más adelante empecé a estudiar políticas porque entendía que desde diseño se podía desarrollar algún tipo de producto, pero a nivel micro, ¿no? A nivel que podía mejorar una fábrica recuperada, y comprendí que si ese proyecto se replicaba en otros casos, iba a ser mayor el impacto. Y ahí entendí que está la posibilidad de poder diseñar políticas como modo de también tener un alcance mayor y un alcance, digamos, más territorial de todo lo que estaba haciendo quizás en un solo lugar, en una sola cooperativa, una fábrica recuperada. Y así fue que fui creciendo. Empecé a hacer una maestría de Políticas y Gestión de Ciencia y Tecnología. Ahí me contacté con muchos compañeros del Ministerio de Agricultura y empezaba a surgir este nuevo tema hacia 2017, en donde no había nada generado en el país, ni siquiera ni una comisión, ni tampoco una definición aprobada a nivel nacional, ni nada. Y me convocaron a formar parte en principio para hacer un programa que se llama Biodiseño. Y nada, fui parte de una mesa donde empezaban a aparecer algunos productores, algunos investigadores que estaban trabajando en este ámbito, y poco después tomé el rol de llevar adelante esa mesa, que se convirtió en una Comisión Nacional Asesora en Biomateriales, que es la COBIOMAT, la cual decide, da dictámenes sobre las propuestas de políticas que se hacen en torno a las diferentes tecnologías o regulatorias sobre biomateriales y bioproductos en Argentina. Y también empecé a llevar adelante propuestas como el sello Bioproducto Argentino, que trataba de destacar a todas las empresas, emprendimientos que tienen algún producto que están desarrollando, que tienen materia prima biobasada, entonces renovable, y que le dan un valor agregado. Así que fue como un proceso que de a poco fui descubriendo, fue un proceso personal y que también involucró la parte de la sociedad para ir buscando cuál era el rol, porque como más allá de todo nunca de ser dejé de ser diseñadora, diseñaba los productos en sí mismo, los procesos productivos para comprenderlos, entenderlos y mejorarlos, y después empecé a diseñar también, a formular políticas públicas para por ahí extender o difundir o que se empiece a incorporar estos materiales también en el marco de lo que es esta transición hacia los materiales biobasados, ¿no? Empezar a dejar un poco la producción de origen fósil y empezar a acompañar esta transición que se viene dando desde todas las políticas alrededor de los ODS a nivel internacional, también las de cambio climático que aparecen fuertemente y también las políticas que vienen de la mano a nivel internacional que un poco promueven o restringen dependiendo cuán sostenibles somos, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar distintos proyectos y propuestas en los distintos emprendedores. Así que bueno, eso es un poco el resumen de cómo fue este camino para incorporarme a los biomateriales y materiales biobasados y bioproductos. Pero básicamente, cuando llegué al Ministerio de Agricultura, no había nada, se tuvo que construir todo, desde la definición, que es un biomaterial y que es un bioproducto, hasta la comisión, hasta el sello, y ahora estamos encarando la parte regulatoria, para que todos los productos que son innovadores en este sentido puedan tener las reglas de juego bien claras para que puedan comercializar, exportar y no tener problemas en otros países. ¿Se escucha ahí?
Okay. Entonces, sí, pues ya nos dijiste un poquito.
Hola.
Sí me escuchan bien, ¿no?
Yo más o menos. Ahora sí, te escucho.
Okay. Pues sí, ya nos, gracias por toda tu experiencia y todo lo que hemos visto que se tiene que definir. Entonces, en esta temporada estamos hablando mucho de lo que es la tecnología. Y yo creo que desde hace mucho este término bio lo tenemos en los productos, pero a lo mejor no está usado correctamente. Como tú has dicho, hay que definirlo y que tenga una definición para que así lo conozcamos, que es un bioproducto, que es real, porque a veces no tenemos el conocimiento de qué significa ser un biomaterial. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir para que sea biomaterial o qué es un bioproducto? ¿Nos podrías dar algún ejemplo y cuál es y cómo está impactando en el desarrollo sostenible ahora en el 2023?
Sí. Para nosotros, desde la comisión, se acordó, se consensuó que un bioproducto es aquel producto elaborado con materias primas renovables del sector agropecuario. O sea, cualquier cadena agropecuaria puede generar algún tipo de producto, subproducto o materia prima para la generación, elaboración de nuevos productos biobasados. Y a eso lo llamamos bioproducto. Digamos, si tenemos una especie de, no sé, de botella que está elaborado, por ejemplo, con un bioplástico, tiene que tener un porcentaje del total que esté elaborado, por ejemplo, con almidón de maíz, para un ejemplo. Entonces necesitamos, para definir a un tipo de biomaterial o bioproducto, que un porcentaje del total sea elaborado por esta materia prima, en nuestro caso de origen local, para poder fomentar la producción y generar valor agregado y de diversificar, o sea, generar nuevos productos de las industrias tradicionales agropecuarias, para que no siempre generen valor agregado y que puedan, digamos, avanzar en un puntito en la cadena de valor. Así que eso sería para nosotros lo que es bioproducto. Un ejemplo pueden ser los bioplásticos o los plásticos que son biodegradables. Otro ejemplo pueden ser los que están todos dentro del rubro del sector construcción, las pinturas que antes eran de látex o las pinturas sintéticas que se llaman, ahora hay producciones que son biobasadas a partir de proteínas de los residuos lácteos de diferentes tambos y también con la incorporación, por ejemplo, de algún tipo de mucílago de una penca local, o sea, de una especie de cactus local, toman lavado a ese cactus y también la ponen dentro de esta biopintura para generar este tipo de bioproducto. O sea, no solamente es una transición, sino también incorporan materias primas que no tenían otro tipo de uso, en donde genera un valor agregado. En este caso, en el caso de la biopintura, fija la pintura a la pared. Otro tipo de productos que podemos tener son generalmente los que son los composites o biocompuestos, que son, pueden ser algún tipo de aglomerado, en donde generalmente se trabaja con subproductos o descartes de las cadenas agropecuarias, como por ejemplo descartes de las frutas. Hay un ejemplo de la, digamos, de la parte de la producción de maní que está en Córdoba, las cáscaras y demás no se utilizan, y es una problemática muy grande para la región, más que nada en las estaciones de verano. Es bastante recurrente que haya grandes cantidades de cáscara de maní y que puedan provocar incendios y demás, no se sabe mucho qué hacer. Y hay investigaciones y desarrollos que, un poco picando de alguna manera esa cáscara de maní, generando placas y algún tipo de aglutinante, se pueden generar placas para construcción. También hay en ese sentido de trigo, o de diferentes productos para elaborar no solamente en la parte de construcción como casas en sí mismas, sino también para elaboración de placas para mobiliarios económicos, para vivienda social, y bueno, distintos tipos de desarrollos que un poco enmarcan eso. Tenemos una parte muy grande que es lo que se llama biofabricación, o la fabricación a partir de hongos, dicho así como mal y pronto, que tiene que ver un poco con el desarrollo de productos más que nada. Se ven hoy en día packagings, ¿no?, que intentan reemplazar lo que es el telgopor convencional, que protegen al producto como si fuese una especie de protección de una botella, o quizás también de algún producto frágil que quiera ser transportado. Y en vez de utilizar telgopor, se elabora a partir de un sustrato. Sustrato se le dice a lo que sobra de la producción, por ejemplo, vitivinícola, la poda de la vid, o sea, del viñedo, de donde están las uvas. Toda la poda que se hace, se toma y se pone en distintos moldes, y en esos moldes se deja crecer un micelio, que es un hongo, que lo que hace es, entre huequito y huequito que tiene esta poda, o los restos de poda, pasa el hongo y va generando una red que atrapa a todas los pedacitos de poda y se conforma, toma la forma del molde, ¿no?, que tiene. Entonces así puede generar cualquier tipo de forma. Lo único que, a diferencia de quizás de los productos tradicionales como el telgopor, la producción es más lenta, porque en realidad se habla de un nuevo concepto, que es cultivar productos en vez de producirlos o fabricarlos. Cultivar, porque en realidad necesitas un periodo de tiempo para que este hongo se genere, tome todo ese espacio y pueda generarse ese producto. Y así son un montón de rubros. Hay cosméticos que se presentan, hay textiles, no textiles, hay también algunos tipos de productos que tienen que ver con la generación calórica, ¿no? Bioleñas o leñas biobasadas también para generar calor con descartes. Entonces es un gran mundo, porque es, digamos, un poco complementar y sustituir todas las producciones y los rubros que existen hoy en día hacia, ¿no?, la transición de nuevos insumos que sean biobasados. Entonces ese es como el desafío, básicamente. Y eso sería como el abanico de productos que tenemos, además de biolubricantes y demás, un montón de cuestiones.
Sí, porque por ejemplo ahí ahorita con los incrementos en la inflación a nivel mundial, hay muchas cosas que se están como optimizando para desarrollar más bioproductos. Por ejemplo, ahorita en este lado del mundo se está haciendo lo que es el triplay o el sustituto de madera, pero ya no es del residuo de las palmas, o sea, de la poda de palmas ya lo están haciendo, y ya están haciendo muebles y todo eso. También están utilizando los hongos. Entonces, sí se ve un cambio bueno, creo que en los últimos años se está viendo la sustitución. Por ejemplo, el telgopor es para nosotros el unicel, que le decimos unicel en México. Entonces, sí es como porque, por ejemplo, lo utilizas y después pues nada más se desecha y es puras bolitas, ¿no? O sea, no tenía ningún otro fin.
Claro.
Entonces, qué bueno que nos das ese tipo de definición, porque es como, o sea, un bioproducto, pues ya tenemos un producto, ¿no? Que es, o sea, pero cuando le agregamos el bio, ¿qué significa, no?
También está bueno porque en el caso del Telgopor o el EPS, se utiliza una sola vez. Son plásticos que se utilizan una sola vez y después no se sabe cómo, si no hay una campaña de reciclaje, es complicado, es liviano, se complica bastante el proceso de justamente reutilizarlo, ¿no? Así que sí, está bueno pensar en estos productos biobasados, porque por ahí se puede organizar el mismo proceso localmente. Proceso me refiero de biodegradación o de compostaje.
Tal cual, hay distintos modelos de producción para la reutilización de los subproductos o los descartes de las cadenas. En primera instancia y en relación a mantener, digamos, los principios de sostenibilidad, siempre, digamos, conveniente pensarlo si se puede generar un modelo, ¿no? Modelo, me refiero a modelo productivo, de valor agregado en origen, es decir, tratar de mantener los productos que se generan valor en el lugar. Y un poco, digamos, un ejemplo de esto son quizás aquellos productores agropecuarios que generan, que tienen su cultivo y los descartes de ese cultivo lo reutilizan para quizás alimento o quizás para alimento para animales, o los descartes de los animales lo utilizan para también generar biogás y calefaccionar el lugar. Y esos modelos circulares se llaman modelos con agregado de valor en origen. Eso es como, en primer lugar, lo ideal que se podría, digamos, conseguir con estos bioproductos para la utilización. Pero también, desde lo que es la Secretaría y nuestro lugar de trabajo, promovemos para incorporarlos también a la vida diaria, no solamente de los productores, sino también de los consumidores finales, y empezar a atraccionar y que puedan tener una opción de poder elegir entre un material que es biobasado y un material que no lo es.
Entonces, y ahí vamos derechito, Marisol, a que nos comente cómo hace el consumidor para detectar estos productos. Ustedes crearon un sello de bioproducto, sí. Biomateriales. Estaría bueno que nos comentes de qué se trata este sello, cómo hacen para acceder a este sello, a quién está destinado.
Bueno, así como les comentaba al principio, que la idea me tocó armar, digamos, me tocó un tema desde cero, que no había nada en Argentina, o sea, se está construyendo, digamos, de a poco se va construyendo lo que sería un sector, una red. Lo que queremos hacer en principio es como conformar, relevar y unir y tenerlos en red a todos los productores, empresas, científicos, investigadores, consumidores que estén, digamos, de alguna manera vinculados con esta temática. Entonces, en ese pensamiento, lo que hacemos es, en primer lugar, abrir la convocatoria del sello para todas las, no solamente empresas, sino también instituciones de investigación y también emprendimientos micro para que puedan obtener este sello. Pero básicamente la idea del sello, digamos, comienza para distinguir aquellos productos que tienen contenido biobasado de los que no tienen contenido biobasado. Y contenido biobasado es esto, digamos, cuánta materia prima tiene este producto a la hora de ser elaborado, para sustituir más que nada de todos los materiales que quizás generan algunas emisiones positivas de más, o quizás tienen esta cuestión de reemplazar los fósiles, ¿no? Entonces, la idea del sello es, dentro de una góndola, que el consumidor final pueda saber que si tiene ese sello, fue evaluado por la Comisión Nacional Asesora en Biomateriales y tiene el aval de una institución nacional. Entonces, de alguna manera garantiza este porcentaje biobasado y algunas condiciones que tienen que ver si es innovador o no, o si tiene alguna condición de sostenibilidad. Es decir, si también cuando se presentan este sello, los solicitantes, que son, como decía antes, empresas, pueden ser MIPYMES, o sea, micro, medianas y pequeñas empresas, también pueden ser investigadores, centros de investigación de grado, pueden ser universidades y también centros de investigación ya formados. Y a todos ellos lo que le damos es, a los que comercializan, les otorgamos un sello, y a los que no comercializan o solamente están en investigación, la comisión les da un certificado de interés poniendo los puntos que ponen en valor y que por qué sería tan importante darle fuerza y que se otorguen financiamientos y que crezcan esos proyectos a la hora de cómo impacta en Argentina o sea, apoyar este tipo de desarrollos. Así que básicamente sería, la idea es esto, ¿no? Como detectar de alguna manera, si tiene la primera barrera, si tiene contenido biobasado, o sea, si hay alguna materia prima que está utilizando para elaborar ese producto, y si tiene algún punto de innovación o de sostenibilidad. Y en sostenibilidad lo que le pedimos básicamente es si tiene alguna certificación en cuanto a materia prima, procesos productivos, quizás la huella de carbono, huella hídrica, análisis de ciclo de vida, algunos de estos certificaciones que ya existen, que por ahí acompañan o ya lo tienen, entonces para nosotros son como puntos a favor para decir que es una empresa que, si bien tiene un producto biobasado, que es lo que nos ocupamos de distinguir, tiene una orientación a ser también sostenible. En el caso de innovación, lo que vamos a ver es cómo es el proceso, el producto, la comercialización y la organización de la empresa, porque muchas veces en relación al producto hay cambios de innovación y a veces no, son productos que ya existen, pero tienen un proceso productivo y un grado de incorporación de tecnologías para mejorar el proceso, para mejorar la calidad, que son válidos a tener en cuenta para apoyar a la empresa, es decir, esta empresa está apostando a innovar, a mejorar los procesos y demás. En relación a lo que es organizativo, es importante porque muchas veces se crean capacidades, o sea, se crean inversiones en recursos humanos para que los productos salgan de una mejor manera. Más que nada, en un tema tan nuevo que es biobasado, son recursos, digamos, son profesionales que tienen que estar altamente capacitados. Entonces también es una inversión y también le damos como un check cuando tienen o hacen este tipo de planificación para tener personal altamente capacitado. Así que bueno, la convocatoria ahora está abierta para todos los que quieran participar y es un sello que es gratuito, no tiene ningún costo y que muchas veces, lo que nos comentaban los sellados, es que tiene la posibilidad de poder exportar pequeñas muestras con el aval o empezar a comercializar con este aval que es a nivel nacional. Cuando son productos nuevos y demás, a veces los comerciantes tienen confianza de comprarlos y este aval lo que le permite es le da la confianza de que está evaluado, no solamente está evaluado en relación a este porcentaje, sino que vemos si es inocuo o no, si hay algún peligro, le pedimos ensayos para que puedan evitar algún tipo evitar que sea tóxico a la hora de la relación con el consumidor final. Y también en sostenibilidad, si tienen algún tipo de mejora en el fin de vida, si es compostable, si tiene algún tipo de gestión en relación a recuperación de residuos o de envases, también es un punto a favor en relación. Pero bueno, espero que se haya entendido. Para participar, después si quieren les dejo el link, es un formulario, está abierto hasta el 3 de julio para que puedan presentarse, es totalmente gratuito y tienen un acompañamiento de los técnicos, la verdad que es muy cercano el acompañamiento porque no, como es un tema muy nuevo, hay muchas dudas en relación a los términos, en relación a los tipos de cómo se tratan en este tipo de casos para llevar adelante esta distinción. Así que los invito a que participen para obtener tantos certificados para los que investigan o sellos y lo puedan poner en sus productos a todas las empresas que comercializan.
Entonces, así para resumir lo que es ahorita el biosello es, por ejemplo, si yo soy una empresa que está con los cactus y, por ejemplo, hay una empresa que está haciendo con el desecho para la producción del tequila, pues las pencas antes se tiraban y ahorita está haciendo bioplásticos. Entonces ellos son candidatos para tener este tipo de biosello porque están sustituyendo un porcentaje del del material por algo orgánico. Y entonces yo como consumidor, cuando yo vaya a la tienda, puedo ver este biosello que está avalado por una institución de que alguien revisó que si se esté cumpliendo con estos parámetros. Y también, por ejemplo, les dan lo que tú me dices, que dependiendo de si es innovativo o si cumplen ¿qué era?
Sostenibilidad.
La sostenibilidad. Entonces ya les das otro tipo, o sea, es el biosello, pero cambia el colorcito, yo como consumidor, ¿cómo sé cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿cómo sé que este biosello dice, okay, este es un producto innovativo y este biosello corresponde a un producto que cumple la sostenibilidad?
Sí, eso es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que hacemos es darle cuando se aprueba el sello, ellos les llega, digamos, una documentación. Y por resolución, o sea, por un dictamen oficial que firma el secretario, como si fuese la autoridad máxima de lo que es nuestro lugar de trabajo, lo firman y le dan el aval para que use el sello por un periodo de tiempo determinado y más. Ahí lo que se hace es redactar un pequeño espacio donde dice que es un sello innovador o de sostenibilidad, porque en realidad eso es lo que usan, más para una cuestión interna, para presentar entre otras empresas, para presentarse en licitaciones y otro tipo de cuestiones que dan valor agregado a la empresa. Entonces lo ponemos dentro de lo que es la resolución final. El sello es lo mismo para todos, pero si es sostenible o no, es un extra más que tiene el productor y lo tiene como una especie de nota donde damos el aval desde la comisión.
Una carta de presentación también por ahí para un mercado externo, quizá está más valorado un criterio que otro.
Exacto, sí, para lo que es sostenibilidad y también para garantizar el contenido biobasado. A través de los acompañamos a todos los que están sellados, los que pidieron al sello, se armó un grupo de trabajo, lo que hacen es, tienen contacto con nosotros constantemente para escucharlos si tienen propuestas para mejorar el sello o para otro tipo de cuestiones que podamos ofrecerle a nosotros. Y en este caso lo que hicimos fue acompañarlos a generar un ensayo que por ahí no era tan fácil de conseguirlo en Argentina, pero que les validaba este contenido biobasado a nivel internacional. Entonces parte de nuestro ejercicio, de nuestro trabajo, fue a través de un grupo de investigación y demás que desarrollamos, fue conseguir esta certificación de carbono 14, donde de alguna manera indicaba exactamente que el porcentaje de biobasado que declaraban era efectivamente el mismo o hasta más que lo que habían declarado en la solicitud inicial. Así que básicamente es un poco eso lo que estamos haciendo en el sello.
¿Y cuántos sellos ya emitieron? ¿Cuántos productos? ¿Desde cuándo que vienen emitiendo este sello?
El sello arranca la primera edición a fines de 2019, en donde habíamos tenido los 5 primeros sellados. Arrancó siendo solamente de biomateriales y bioproductos, y desde el año pasado se incorpora una categoría que antes no estaba, que son los bioinsumos. Los bioinsumos de uso agropecuario, es decir, cualquier bioestimulante, cualquier biofertilizante que pueda mejorar la producción agropecuaria puede sumarse para solicitar el sello, o si es un grupo de investigación, un certificado de interés que le puede dar la comisión. Desde que arrancó hasta ahora, arrancamos con 5 y ahora estamos teniendo alrededor, entre certificaciones y sellos, estamos teniendo alrededor de 40 certificados y sellados y certificados, ¿no? Mezclando empresas, emprendimientos, centro de investigación y demás.
¿Y hay participantes que se quedan ahí como en el trámite, decir, no das para el sello, tenés que continuar con el proceso?
Hay una instancia inicial que generalmente lo que hacemos es que es la que está abierta, esta convocatoria, que es un formulario bastante corto, un poco para ver si el proyecto que quiere tener, el proyecto, empresa o lo que sea, que quiera tener el sello, alcanza dentro de la definición o queda por fuera. Entonces, si está dentro de la definición, de lo que es biomateriales y bioproductos, continuamos en el proceso de trámite del sello, y si no, le decimos está por fuera para que no complete todo el proceso productivo, todas las certificaciones, cuando en realidad no queda por fuera. Y nos pasa un poco con los productos que son de reciclado plástico, por ejemplo, ¿no? Que por ahí piensan que el bioproducto está asociado a la sostenibilidad, que sí es cierto, pero está directamente vinculado a los productos que son biobasados, que tienen que tener sí o sí en su constitución materia prima renovable. Entonces, lo que hacemos es en esta primera instancia, en esta primera etapa, hacer un pasa no pasa rápidamente para ver si la empresa está ligada con lo que tiene que ver con el sello, que avance, y le pedimos todo ahí sí como más en profundidad. Y si no, queda por fuera y les vamos diciendo. En el caso que quede por fuera, es una cuestión de que no alcanza con los papeles, pero el espíritu del producto tiene que ver con el sello. Lo que hacemos son talleres de acompañamiento para que puedan tener alguna especie de mejora en algún punto específico.
Buenísimo por ahí, eso. ¿Eh? Buenísimo.
Claro, eso es una parte específica.
¿Por qué no les desmotivas? ¿No?
¿Cómo?
O sea, no se desmotivan porque ya tienes el acompañamiento, entonces es algo bueno que sepan desde ahorita que, ok, o sea, hay unos parámetros y si no cumples con todos, también te acompañamos para que después ya lo tengas. Entonces ya es algo que te motiva a seguir y no te para, ¿no?
Tira para abajo.
Sí, yo quiero hacer como un paréntesis en esto y voy a poner algo autorreferencial. Yo estuve desde mi experiencia personal desde el otro lado de mostrador. También fui un estudio de diseño que también quería presentarse a convocatorias y demás. Y siempre nos costaba como entender la lógica, entender los conceptos, entender qué era un crédito brando, qué era esto. Bueno, en este caso no tiene que ver con esto, pero cómo era que se aprobaba, qué era una evaluación. Era todo un mundo nuevo y que a veces no teníamos ese conocimiento y no era tan fácil acceder a quienes estaban vinculados, a los técnicos vinculados con ese tema. Entonces, un poco teniendo como esa experiencia, cuando empecé a trabajar del otro lado del mostrador, quise como abrir esas puertas para que no sea un cuco o que se tenga miedo o que sea algo inaccesible, sino todo lo contrario. Esto es fácil, esto que es un biobasado quiere decir que tal cosa. Entonces, poder dar la oportunidad, poder también incluirlos, convocarlos, darle apoyo técnico, articular con quienes estamos trabajando para que puedan mejorar sus productos en cuanto a normativas y demás. Entonces es un poco de esa visión que trabajamos, ¿no? De que no queden por fuera, sino que traten de sumarse a esta iniciativa, ¿no? Desde donde pueden. Hay algunos que no alcanzan porque no alcanzan o porque no pueden mejorar. Entonces, bueno, esperamos al momento en que puedan, vuelven, y en el momento que por ahí pudieron hacer esa incorporación o esa mejora, retomamos y seguimos con el sello. Pero sí, siempre es en ese espíritu, digamos, de que se pueda lograr, ¿no? Vamos por el sí siempre, vamos por el
muy
sí.
Muy bien, muy bien. Y le quiero recordar a la audiencia que por favor puedan seguirnos en el canal de YouTube, activar la campanita y volver a escuchar lo que nos está comentando Marisol, porque siempre viene bien repasar algunas preguntas, algunos interrogantes, y también pueden dejarnos comentarios, después se los trasladamos. Habíamos hablado en el anterior episodio, o en el segundo, de esta tercera temporada, de biocombustibles. Los biocombustibles, se habla mucho ahora de biocombustibles, energía alternativa. ¿Entraría como un bioproducto Marisol o no?
Rápidamente, no. Dentro de lo que es la definición, y la ponemos así en, digamos, la vamos a comentar así, como queda claro que entra y que no entra, son todas las materias primas renovables del sector agropecuario, estén en algún biomaterial o bioproducto incluidas, pero que no sea ningún alimento, o sea, si es un alimento, no puede entrar a participar en el sello, por ejemplo, una manzana o un producto o una mermelada o algo que sea para consumo como alimento, no podría entrar, por ejemplo, un aceite para consumir en ensaladas, por ejemplo, no podría entrar, pero sí un aceite para el pelo, por ejemplo, sí podría entrar, porque es un uso que no tiene que ver con la alimentación. Entonces todo lo que tiene que ver con alimentos para humanos y para animales queda por fuera. Y también queda por fuera todo lo que son biocombustibles. Entonces todo lo demás, exactamente todo, entra, es un mundo de cosas. Y biocombustibles no, porque tenemos un área específica que trabaja con este tema. Entonces, tiene desarrollo y también a nivel internacional lo dejan en otros sellos similares, que son como primos nuestros en otros países, dejan por fuera también los biocombustibles porque tienen otro tipo de tratamiento y tienen otro tipo ya de recorrido y experiencia de muchos años, entonces van por otras vías. No necesitan que lo fomentemos ni nada, sino como con un sello, usted tiene hasta su propio sello, sino que estamos tratando de ir por los que todavía no están tan visibilizados.
Yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, yo he visto que muchas empresas grandes se quieren, por ejemplo, una empresa grande de maquillaje o de productos para el uso personal quiere sustituir el plástico y entonces están haciendo innovaciones. ¿Has visto interés sobre ellos para hacer certificaciones sobre sus productos o es más como pequeñas empresas que tienen más interés?
Por la capacidad productiva, generalmente las que tienen más flexibilidad o capacidad de dedicarse a innovar, históricamente son las que son pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las líneas productivas y con las demandas que se comprometen son menores. Entonces, si, por ejemplo, terminan un lote de 1,000 unidades, por el lote siguiente pueden dedicarlo a probar e incorporar nuevos materiales para hacer prueba y no interferiría en algún tipo de orden de compra. Las que son más grandes, de gran escala, a tener una producción tan grande, es más difícil que incorporen o que innoven en general, porque tienen que estar muy seguros en relación a que el producto sea exactamente, cumpla con las propiedades que le necesitan, que esté normalizado y regulado. Entonces, y a partir de tener todo eso asegurado, pueden empezar a parar su producción y decir, bueno, probemos a ver si incorporamos esto, qué pasa, o hacer una prueba extra o invertir y demás. Entonces, por lo general, las que están presentadas al sello son muchas que son entre micro, muy chiquititas, medianas y pequeñas. Algunas que otras son grandes empresas, pero tienen que ver con la escala. Generalmente las que son grandes empresas tienen que ver con las empresas que trabajan en como en una especie de... Una vez que tuve que agrupar las empresas, las agrupé como en sustitución, que incorporan un producto por otro, pero mantienen la matriz productiva. Es decir, usan la misma máquina, en vez de poner plástico común, le ponen plástico biobasado. Por ahí tienen que alterar, que no es tan fácil, la temperatura, cómo setear la máquina y demás, pero en realidad no es mucho más la inversión que una adecuación en la maquinaria. Entonces, esas empresas son grandes y son las que empiezan a generar este tipo de incorporación de nuevos materiales, pero ya con materiales quizás que están probados, que tienen ficha técnica, que tienen un mercado ya regulado, como que van a lo seguro. Pero que se arriesga más a innovar con materiales nuevos, diferentes, y demás son las micro y las pequeñas empresas. Y después hay casos como extraños, pero para bien, ¿no? Quizás importan en la materia prima, la transforman acá y la vuelven a exportar, como una cuestión, el caso tan conocido del pullover que se vendía la lana y después compramos el pullover, bueno, pero al revés, compramos la lana y vendemos el pullover por nada. Entonces hay distintas formas de clasificar las empresas, pero básicamente muchas de las que invierten en innovación son las más chiquititas, que tienen más capacidad de ser flexibles a la hora de incorporarlas en su comercialización, hacer pruebas, tener errores, tienen como más posibilidad de poder probar. Pero sí, hay muchas que incorporan, algunas por una cuestión que surge, digamos, de una demanda cultural de los consumidores, de incorporar hábitos sostenibles, de empezar a tener una atracción de la demanda, o sea, la parte de los consumidores empieza a pedirle, digamos, a las fábricas de alguna manera que incorporen opciones o alternativas que sean sustentables, sostenibles, biobasadas, compostables, biodegradables, reciclables, todas estas palabras empiezan a sonar como un valor agregado que últimamente el consumidor final está, digamos, de acuerdo en quizás pagar esa diferencia, ese valor agregado. Entonces también las empresas, las grandes, están interesadas, por un lado, por esta cuestión de que el consumidor final lo demanda y tracciona desde del final de la cadena hacia los productores. Y por otro lado, también hay normativas a nivel internacional, como en China, como en Europa, y en Argentina, en algunos casos, que prohíben la fabricación, el uso de distintos tipos, más que nada de plásticos en este momento. Entonces, en función de eso, hay posibilidades de planificar y pensar en alternativas para no solamente cortar el uso, porque a veces, como lo que pasó con los sorbetes acá en Argentina, se hizo una prohibición de la fabricación y uso, pero empezaron a haber distintos tipos de sorbete de cualquier otro material, desde celulosa, trigo, volvieron las de acero. Entonces, también la prohibición nos advierte a nosotros que tenemos que tener una planificación de cuáles son las tecnologías estratégicas en las cuales podemos empezar a invertir, o que las empresas puedan empezar a invertir y que tengan un marco o un espacio en donde, cuando comercialicen, estén ensayadas, sean inocuas, estén reguladas de alguna manera para que no salgan al mercado distintos tipos de materiales que nadie sabe cómo son, o que en su momento después sí fueron teniendo algún tipo de contacto y aprobaciones, pero en un primer momento surgieron sin ningún tipo de planificación. Entonces, en un segundo camino, digamos, las grandes empresas, para responderte, están interesadas también por la demanda y por el cambio cultural que existe en su grupo de compradores, y también por una demanda internacional para no quedar afuera de este tipo de modelos, más que nada lo que exportan, y para alinearse a las demandas internacionales que eventualmente, y quizás a modo de proyecto de ley, empiezan a estar en Argentina y en algunos sectores, como el caso que les contamos, que era en Cava y algunas ciudades también de la provincia de Buenos Aires, está esta prohibición de los sorbetes, de fabricación, de uso y también de las bolsas. Entonces, va de la mano, ¿no? Por un lado hay una cultura que lo pide, y por el otro lado hay unas normativas que restringen y obligan a esa transición. Entonces, en esa dualidad, las grandes empresas empiezan a tener ganas de incorporar estos materiales.
Y, por ejemplo, ahí teniendo, aprovechando que tenemos a tu experiencia, ¿tú dónde ves que falta que haya innovación? Porque tú estás involucrada en todos estos procesos. Entonces, sí. Si alguien nos escucha y diga, aquí lo cacho y hago mi negocio, ¿dónde es el área donde no has visto que haya ese tipo de innovación, donde es necesario?
Para estos casos, lo que fuimos haciendo fue básicamente un relevamiento. Hicimos un grupo de trabajo un poco para esto que decías, ¿no? De poner en alerta a todos los productores, porque ¿qué pasa? Para lo que es biomateriales, a comparación de otro tipo de productos, es un material que viene del campo, del agro, y que va hacia la industria fuerte, hacia la industria esta que genera productos con máquinas, y esa vinculación no está dada. Entonces, lo que nos propusimos, y en función a esto de que nos decís de cuáles son quizás los nichos, o cómo podemos incentivar para que quiero hacer una alternativa al tergopol para el packaging y no sé qué material hacerlo, si es de la parte de la industria o si es de la parte del productor, que diga, tengo tantas toneladas de residuos o de descartes o de subproductos, se le dice, de la cadena algodonera y no sé qué hacer. Entonces, lo que creamos fue una especie de grupo de trabajo donde hicimos un documento que está para que todo el mundo lo vea si quiere, es de acceso libre, pues está hecho para desde la Secretaría de Agricultura, en donde tenía, por un lado, región por región, cuáles son las materias primas y los subproductos. Lo hicimos también, vale la aclaración, muy importante, con toda la parte de bioenergía que tenían, este relevamiento que habían hecho con INTA, de todas las regiones del país, de Argentina, región por región, cuáles eran las que generaban las cadenas productivas que en cada provincia generaba un tipo de subproducto. Por ejemplo, de algodón, ¿qué descartes se generaba? ¿Cómo era el acceso a esa materia prima? Porque muchas veces se genera algún tipo de descarte, pero el acceso a la materia prima, es decir, a ese descarte, es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede estar, puede ser húmeda, y en la transición desde, que, desde el lugar donde está en el campo hasta la fábrica donde la quiera transformar, se puede pudrir porque está muy húmeda, o si es seca, también se puede incendiar. Entonces es como que es, hay que conocer mucho estas formas.
O también el tema de la logística, que es un gran tema.
En la logística, a veces se consigue, digamos, hay continuidad para el acceso a la materia prima y otras veces es muy agotado. A veces tiene que ver con, no sé, con producciones chiquitas o por temporada. Entonces, también para prestar el modelo de producto la, del industrial, siempre es, digamos, una cuestión que nos importaba para que tengan como varias variables o varias dimensiones para analizar a la hora de elegir qué producto hago o con qué material reemplazo, sustituyo, complemento el producto que estoy haciendo. Pero del otro lado lo que poníamos es, bueno, en la región norte se encuentra la mandioca en tal provincia, estos son los subproductos, esta es la forma de acceder, tiene capacidad ociosa, y los productos que existen hoy son estos, y los posibles productos que están en desarrollo e investigación son estos. Y había un biopolímero y un contacto de un centro de investigación que lo está desarrollando. Entonces esa era la idea. Pero respondiendo bien a tu pregunta y no esquivando el bulto, la idea es para, digamos, esto a nivel Marisol, lo que opina. Yo creo que hay una posibilidad muy grande en lo que es toda la producción de tabaco, que es una producción que tiene años de conocimiento, ¿no? De incorporados, de gente que trabajó, de oficios, de capacidades dentro de la producción de tabaco, que hoy en día se redujo el consumo final de cigarrillos y que queda un poco desestabilizada de a dónde derivar ese tipo de materia prima que ya hay, digamos, una experiencia larga de hacerlo, de dónde, de no sé, un montón también de empleos que por ahí están un poco en peligro. Entonces sería interesante quizás ahí buscar la posibilidad de generar algún tipo de bioproducto. Hay también, pero por ahí alguno más siempre suma, para que la pueda esta cadena pueda obtener otro producto que un poco reemplace y equipare con la disminución de venta de los cigarrillos.
Y también generar una nueva empleabilidad, ¿no? Ahí.
Tal cual. Sacar nuevos empleos o con capacidades, encima, digamos, oficios con nuevas capacidades que sean calificados, ¿no? Porque no es lo mismo cosechar para hacer un tabaco que para hacer quizás un biopolímero, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces,
necesita otra. Y hablando de la calificación de los profesionales, vos que sos docente y que tenía a cargo varias cátedras. ¿Cómo ves el tema del diseño pensado desde la sustentabilidad, el diseño usando los principios de la economía circular, que es diseñar sin residuos, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida? ¿Ves un interés por parte de los futuros profesionales en estos temas?
Sí, completamente, pero completamente, porque lo que sucedió a comparación de en otros ámbitos es que la demanda de tener este tipo de trabajos prácticos, este tipo de materias, o las consultas que se hacen alrededor de los diseñadores en general, es en torno a los biomateriales, ¿no? Los estudiantes demandaban a las materias tradicionales que incorporaban este tipo de productos, este tipo de temáticas a la hora de generar trabajos prácticos, de generar algún tipo de conocimiento. Esa fue una, o por ejemplo, en materias donde podían elegir el tema, en el caso de la FADO en tecnología, que generaban un prototipo final, muchos de los prototipos que eran tema libre, lo que tenían que hacer era por ahí incorporar los conocimientos en función de las tecnologías para poder hacer algún tipo de maquinaria que tenga un uso final efectivo, ¿no? Que pueda tener una contraparte y un uso efectivo. Y muchos de estos temas libres que se elegían tenían que ver con la creación de biomateriales, de biopolímeros, de sorbetes a partir de cera de abeja, de cosméticos, de packaging a base de maíz, y solo se dan, o sea, no era que uno lo estaba impulsando ni nada, es como una, digamos, una demanda que aparece y que surge mismo de los estudiantes con ya digamos, otra cabeza, otra cultura, otra forma de pensar también en al mundo, cuando, quizás cuando estábamos cursando, en ese momento, en esa época, nosotros teníamos ni en mente considerar el fin de vida de un producto a la hora de diseño, ¿no? A la hora de pensarse a, era como algo...
Claro, planificar el producto cero, digamos, no había una planificación de cuál iba a ser el destino, en este caso, del material.
Claro, no iba a ser el destino del material. Y claro, no sabíamos muy bien hacia dónde iba, qué pasaba con el fin de uso, si había una etapa de reparación, de mantenimiento, si había una etapa de compostabilidad, de biodegradabilidad, de generar, si había una gestión de los residuos en el municipio, barrio o lugar donde creabas ese producto. Por eso para nuestra materia y demás es muy importante entender la región como parte número uno de sostenibilidad, entendiendo quiénes están trabajando ahí, cuáles son las profesiones que hay, cuáles son las tecnologías locales, cuáles son las formas de generar este tipo de comercializar distintos tipos de productos, cuál es el mercado fundamental, qué se hace con esa materia prima, por ahí ya se utilizan otras cosas. Y así también, en un segundo punto, como teniendo como la visión de la región, las capacidades climáticas y demás que generan particularidades específicas, como ventajas que son comparativas exclusivamente de algunos cultivos de la zona, o sea, una caña de las cortaderas, no sé si las conocen, esas que tienen como un... No, en Buenos Aires son grises y porosas, y en San Juan son tienen una capa de resina enorme y son divinas, todas brillantes, amarillas. Entonces, esa capacidad que tiene para esa región no la podemos trasladar a Buenos Aires. Esa caña es la misma, pero las capacidades del clima y del lugar son específicas para ese lugar. Entonces, para mí, el diseñador, los diseñadores y las diseñadoras tienen que empezar a ver que no es disociativo la materia prima de donde viene el producto. A mí me llega este descarte o esta materia prima y hago tal cosa. No, es ver dónde se genera, cómo la temperatura, cuáles son los cambios que se producen, si hay heladas que pasa, si no hay heladas que pasa, cambia de color, cambia de textura, y con eso también se puede empezar a jugar, a conocer, también se genera valor agregado sobre las familias que por ahí al ser una maleza van recolectando y saben dónde recolectar y tienen que clasificar, y bueno, entonces entender el lugar para mí es parte del diseño, y después en una segunda etapa donde ya sabes qué posibilidades tenés, qué materia prima tenés, empezar a pensar en el bioproducto o en el biomaterial. En esta etapa, en el desarrollo de biomaterial, esto es algo constitutivo y muy estructural de lo que es nuestra materia, nos interesa mucho la gestión de articulación del diseñador. Es decir, hay biólogos, hay científicos, hay distintos tipos de proyectos de investigación en ingeniería, en química. Están trabajando hace años sobre biopolímeros de mandioca, sobre biopolímeros de almidón, sobre placas de maíz, sobre... Entonces, a la hora, yo sé que el diseñador quiere meter la mano para desarrollar nuevos materiales, pero es interesante trabajar, como decía Newton, a hombros de gigantes, es decir, aprovechar todo el recorrido que se hizo en distintos centros de investigación, articular y sobre ese conocimiento incorporarlo para traducirlo y ponerle esta parte de funcionalidad, la parte simbólica y de uso de los diseñadores y diseñadoras para un producto en especial. Entonces, en la parte de lo que es biomaterial, promovemos más que nada y recomendamos articular con todos los que ya están, ¿no? En el caso de que no sea así, que no exista, está bueno como también vincularse para poder generar un nuevo producto o un nuevo material que no existe. Y en el bioproducto, si considerar el fin de vida o no, también es no todo tiene que ser biodegradable, en el sentido de que hay cosas que tienen que tener un uso de vida que son mucho más largas. Una casa biodegradable sería no sería muy sustentable tampoco. Entonces está bueno entender qué es biodegradable, qué no, en relación al uso que va a tener. Es importante saber qué uso va a tener ese producto, cuánto tiempo va a durar, si es algo, puede ser algo de descarte, bueno, entonces se puede considerar algo que sea más biodegradable. Entonces me parece que es interesante aplicar como todos los criterios y tener siempre en cuenta de dónde viene esa materia prima, cómo es el acceso, si puede continuar, para definir también qué biomaterial existe hoy en día con todos los centros de investigación, las propiedades que tiene y la forma de transformación que son posibles. Y en un último punto, ver si efectivamente puede ese bioproducto que se genera mejorar o impactar en la región en relación a trabajo, en relación a generación de un nuevo mercado, o lo que sea, y también cuál es ese fin de vida o no que tiene, y también pensarlo. Entonces, somos como muy insistentes en que estos tres puntos tienen que estar constantemente iterando entre sí para poder mantenerse vigentes. Si cambias la materia prima, el bioproducto es distinto. Si cambias el bioproducto, tenés que pensar otra materia prima. Entonces, siempre tenés que ir viendo estas tres dimensiones para poder entender o poder al menos ser coherente y comprender esta vinculación del campo con la industria, ¿no? Que no está dada y que es necesaria. Pero bueno, básicamente no me quiero extender porque si no se hace eterno.
No, es que es una... Creo que lo importante es lo que tú dices, aprovechar el conocimiento, porque hay ciertas áreas donde ya se desarrolló y es importante trabajar en conjunto, porque las soluciones a lo mejor ya están ahí a los problemas que tenemos. Sin embargo, a lo mejor no existe ese apoyo para escalarlo o para que sigan desarrollándose o este tipo de acompañamiento que dan ustedes. Me parece muy interesante cómo es lo que tú dices. Es importante que la persona que quiera emprender en dar una solución tenga ese acompañamiento y esa seguridad de okay, bueno, a lo mejor no cumplo con todos los parámetros específicos, sin embargo voy a aprender y la siguiente vez ya puedo tenerlo. Y también, por ejemplo, aprender qué es un biomaterial, que puede hacer varios bioproductos, o también, por ejemplo, las certificaciones. O sea, es bueno esta integración holística por parte de los ingenieros, de los diseñadores, que ya hay más interés, por parte de los que haya estos parámetros gubernamentales que también estén apoyando todo esto. Y pues nos ha encantado esta entrevista con tanta información que nos has dado, y ojalá después nos des todos los links para poder ponerlo ahí en las etiquetas y que la gente pueda pues ingresar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estás en Argentina, pero también, como tú dices, Colombia, Latinoamérica, yo estoy en Turquía, o sea, todo se puede ir ahí. Gracias a la tecnología ahora que tenemos, pues estamos más conectados. Y pues muchísimas gracias, Marisol, por haber aceptado esta entrevista. Ha sido muy interesante todo este tipo de este tema. Gracias por aclararnos que los biocombustibles no entran. Y pues es bueno seguir aprendiendo y esperamos seguir colaborando juntas en el futuro.
Sí, muchas gracias, Marisol, por todo. Y siempre es fundamental, yo creo que en este contexto donde podemos hacer transferencias también de conocimiento, porque estamos en una época de transición, ¿eh? Estos desafíos son muy globales, y todo lo que comentaste de estos nuevos materiales, los nuevos productos que van apareciendo, y es necesario acelerar, ¿no? Como nos pasó en el COVID, que necesitábamos ya una respuesta, bueno, lo mismo también en esta transición económica. Así que es muy valioso el aporte, y yo creo que lo que están haciendo desde el sello y desde las universidades también es como un ejemplo a seguir.
Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios y por haberme invitado. Para mí todos los espacios de difusión son buenísimos para poder un poco contar lo que hacemos y también tener una ida y vuelta. Así que si hay algún tipo de pregunta o algo que se quiere extender en el tiempo, me las acercan y las resolvemos. De quienes estén viendo o quienes tengan algún tipo de comentario. Y bueno, y es muy importante lo que están haciendo en dar este espacio para difundir. Sé que es un gran trabajo que están haciendo, lleva mucho tiempo, mucha organización, y les agradezco por tomarse ese tiempo para que más personas puedan estar enteradas de una manera bastante accesible, no un lenguaje súper técnico, sino también más amigable y más de alguna manera que llegue más y que puedan enterarse sobre este tipo de cambios, de cómo son los cambios, de bajar un poco y de poder entender estos grandes términos de cambio climático, de transición, a cuestiones prácticas, ¿no? Efectivamente, y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, esto se está tratando así, así que bueno. Muchísimas gracias, les agradezco por todo el esfuerzo en difundir estas temáticas, las felicito y les agradezco por haberme invitado.
Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a la audiencia que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Conexión Circular y en YouTube, por supuesto, activen la campanita para enterarse de todos nuestros episodios, para que no se lo pierdan, pueden también dejarnos sus comentarios, preguntas, y bueno, nos vemos hasta el próximo podcast. Un saludo grande desde Argentina y...
de Turquía.
Gracias, nos vemos. Chao, chao.